Poco a poco se va despejando el escenario electoral para las internas del año que viene. Quien parece tener su oferta más definida por ahora es el Partido Nacional. Ustedes saben, a la precandidatura de Jorge Larrañaga, que está muy consolidada hace meses, vinieron a agregarse este fin de semana dos novedades importantes. Por un lado, el herrerismo alcanzó un consenso para volver a postular al expresidente Luis Alberto Lacalle. Y por otro, y como consecuencia de lo anterior, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, anuncia que formará su propio sector para competir también por la candidatura presidencial blanca. La única incógnita entonces es qué hará el líder de Correntada Wilsonista, Francisco Gallinal. ¿Cómo se planta en este escenario Alianza Nacional? Ayer 80 dirigentes del principal grupo blanco tuvieron su propio cónclave, estuvieron reunidos en Canelones, en la bodega Juanico, y establecieron su posicionamiento para el comienzo de este año, que por lo visto va a ser tan movido. Sobre estas resoluciones y sobre la actualidad de Alianza Nacional, por ejemplo, en cuanto a su relación con el gobierno, es que vamos a entrevistar en los próximos minutos al senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional y presidente del directorio del Partido Nacional.
El tablero político.
Senador Larrañaga, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Emiliano, el gusto es nuestro el poder estar en este programa.
La competencia interna del Partido Nacional parece que ya está bastante más definida, ¿no? Ahora acaba de saberse que el expresidente Lacalle finalmente será precandidato, eso por el lado del herrerismo, y por otro que Carmelo Vidalín se abre del herrerismo y arma su propio movimiento político para competir. Usted, que no está proclamado, pero que es candidato cantado hace tiempo, ¿cómo observa este escenario que se está dando en su partido?
Mire, yo lo observo como muy positivo. Con toda franqueza, el Partido Nacional ha tenido una característica singular. Desde la reforma constitucional de 1996, ha sido el único partido que ha elegido su candidato único a la presidencia de la República en las urnas. Lo hizo en el 99, lo hizo en el 2004. En el Partido Nacional hay democracia, participación, una actividad fermental. Y yo como presidente del directorio del Partido Nacional quiero sectores grandes y bienvenida a todas las postulaciones que son legítimas de todos los compañeros.
Pero ahora le pido que se saque el sombrero de presidente del directorio y se ponga el de líder de Alianza Nacional. ¿Cómo le resulta la competencia en los términos en que está planteada?
Me resulta atractiva porque...
Miremos, por ejemplo, la última encuesta Factum que Oscar Botinelli dio a conocer a fines del año pasado. Larrañaga 51% de la interna, Lacalle 21%, Vidalín 7%, y en 5% o menos estaban Chirucci, Gallinal y Luis Alberto Heber.
Estamos lejos de la instancia electoral, falta bastante más de un año para llegar a junio del venidero 2009. Yo quiero y aspiro a que el Partido Nacional tenga sectores muy fuertes. Van a agrandar al colectivo, al proyecto común denominado Partido Nacional. Hoy la alternativa del sistema político uruguayo se llama Partido Nacional. La cátedra politológica decía hace un año y medio o dos que se esperaban dos, tres gobiernos del Frente Amplio. Resulta que ahora los mismos anuncian o vaticinan que va a haber segunda vuelta en el escenario del 2009.
Usted está un poco enojado con los politólogos, ¿no?
No. Yo lo que pasa, yo no estoy
con
enojado.
Con frecuencia habla de la cátedra politológica, dijo tal cosa y ahora dice...
No, yo los escucho, pero me parece que son análisis serios, importantes. Simplemente relato cómo acontecieron las cosas.
Pero está un poco enojado.
No lo estoy. Simplemente me parece que, como reflejan el momento actual en función de sus estudios, no miran la perspectiva, no miran el futuro, no analizan los acontecimientos combinadamente en el cóctel político, no tienen una capacidad de vaticinio. Que yo, como actor político que procuro leer y aprender de la gente y hablar con los ciudadanos de todos los pagos del país, sí tengo como actor político esa facultad. Lo concreto es que antes anunciaban que se iba a provocar poco menos que sucesivos gobiernos del Frente Amplio. Ahora todos anuncian que va a haber segunda vuelta. Bueno, las encuestas en la interna del partido, ojalá que todos los sectores del partido crezcan. Un partido que no tenga chance, no tiene tantos compañeros que legítimamente puedan aspirar a conducirlo. Yo creo que todos los sectores del partido, Alianza Nacional, el Herrerismo, Correntada Wilsonista, ahora el profesor Carmelo Vidalín, en fin, todos los compañeros, ojalá que tengan un importantísimo crecimiento. Lo digo sinceridad, porque además yo vengo conduciendo el directorio del partido y de alguna forma me siento responsable que en estos 3 años y medio el partido ha tenido visibilidad, ha sido oposición para controlar, colaborar y proponer. Y ha ido construyendo, y hemos ido construyendo una alternativa, un proyecto de país. La gente hoy nos ve como principal desafiante de la fuerza política de gobierno, porque todos los nacionalistas hemos construido esa alternativa. Entonces,
pero de nuevo, allí
yo no ando
está
a los codazos en las internas.
De nuevo, ahí usted está hablando prácticamente como presidente del directorio, y yo quiero también consultarle como líder de Alianza Nacional. ¿Cómo se siente para la competencia que se le viene? Porque en esta encuesta de facto usted estaba muy cómodamente despegado, ¿verdad? 51% contra 21% de la calle, incluso si a la calle se le sumaban las adhesiones de Chirucci y de Heber, la calle no se le acercaba. Pero en la de equipos, que parece que también ha estado circulando y que hoy publica con detalle el diario El País, las distancias son más cortas. Allí usted aparece con el 40%.
En un escenario, en el otro con un porcentaje mayor.
Pero digo, aparece Larrañaga con 40%, la calle con 29% y después estaban Chirucci con 6%.
En una forma
de
preguntar, en la otra aparecemos con un porcentaje prácticamente de 2-1.
Mire, yo pero quiero decir, ¿usted vislumbra una carrera que va a ser efectivamente peleada?
Pero mire, ojalá que pueda ser competitiva la interna del Partido Nacional.
Porque también ustedes hablaron de que se sienten muy cómodos,
porque
ganadores
de
la interna.
Si una interna del partido es atractiva, genera un fuero de atracción, convoca, y esto me parece extremadamente importante, que nos sintamos con fortaleza, que nos sintamos con comodidad, que nos sintamos con una fuerza muy grande, con una perspectiva muy grande, con una posibilidad muy grande, eso no es el menoscabo de los restantes grupos del partido. Lo quiero señalar muy específicamente. Respetamos a todos los sectores del partido. Vamos a trabajar para tener el mejor resultado, pero ojalá que todos tengan una expresión política trascendente. Y mire, ojalá pueda ser una interna atractiva.
¿Pero va a ser una interna a varias bandas o va a terminar polarizada? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo observa usted el papel que le va a corresponder jugar a Carmelo Vidalín?
Mire, yo no voy a analizar el papel de prestigiosos compañeros como pueden ser el profesor Vidalín o el senador Gallinal de Correntada Wilsonista, porque son actores políticos gravitantes e importantes. Lo que yo pienso, siempre lo he dicho, no, lo he conversado con ellos mismos, lo he conversado internamente dentro del partido, que en las internas necesariamente se polariza. No hay espacio, a mi juicio, para más de dos formulaciones. Ese es un vaticinio.
Quizá, ¿y aquí la polarización cuál va a ser? ¿Larrañaga a la calle?
Pero,
igual que en la interna anterior.
No sé cómo se va a dar esa polarización. Lo que yo simplemente relaciono es que en la primera aplicación del 96 se polarizó entre la calle y Ramírez. En la segunda aplicación de la reforma del 96, habiendo otros candidatos, estaba el doctor Volonté, estaba el ingeniero Ramos en la elección interna del 99. Ya en la segunda aplicación de la reforma, en la elección interna del 2004, bueno, surgieron dos candidatos, La Calle y Larrañaga, y se polarizó entre La Calle y Larrañaga. Ahora hay una oferta, un menú electoral más variado. Bueno, vamos a ver cómo se acomodan los distintos compañeros y cuál es la situación que se da.
Pero usted pronostica, de hecho,
una polarización. ¿Entre quiénes?
Entre Larrañaga y La Calle, también. Está implícito en lo que viene.
Es una conclusión que usted dice, yo respeto a todos los compañeros, vamos a ver cómo se da.
Y una última sobre esto que venimos conversando. El surgimiento de la candidatura de Vidalín, ¿a quién perjudica y a quién beneficia? ¿A quién le saca votos? ¿Le saca votos al herrerismo de donde viene Vidalín o le saca votos a Alianza Nacional?
Mire, yo tengo una composición clarísima de este tema. Pero no voy a hacer muchas puntualizaciones para no tampoco abrir el camino de las especulaciones y de los comentarios entre los compañeros. El profesor Carmelo Vidalín es un desmembramiento del herrerismo. Por lo tanto, esa es la primera conclusión objetiva, no estoy calificando nada, es una realidad. Entonces, las primeras consecuencias son para el propio sector al cual pertenecía. ¿Cómo se da después en los hechos? Lo veremos. Yo tengo mis conclusiones. He remontado en solitario muchas veces proyectos políticos. Conformamos Alianza Nacional en aquel arranque con intendentes en 1997. Tuvimos una formulación electoral de casi 3 senadores con 160 mil votos en el 99. Después en solitario seguimos luchando con 2 senadores y con 2 diputados, mejor dicho, con 1 senador y 2 diputados, luchamos y construimos la candidatura para la elección del 2004, ganamos la interna del 2004, después pudimos conducir el directorio del partido, pudimos darle visibilidad, coherencia, firmeza, decisión, contenido, respuestas a la oposición del Partido Nacional, y hoy el Partido Nacional es el contendor legítimo al Frente Amplio con mayores posibilidades. Y esto nos parece que hemos tenido mucho que ver en esto, hemos trabajado, hemos renovado al partido, hemos renovado teniendo la elección de los jóvenes que fue extraordinaria, un mejor notable, hemos dado participación a la Secretaría de Asuntos Sociales, a la Secretaría de la Condición de la Mujer, hemos hecho un esfuerzo enorme siempre en positivo a favor del partido que integramos y del país que amamos profundamente.
Sí, usted está resumiendo allí algunos de los elementos que se manejaron durante la discusión, durante la reunión de ayer en Juanico.
Lo digo porque somos producto de nosotros mismos, nadie nos ha regalado nada.
Donde una de las cosas que se notó es eso, un especial énfasis en analizar lo hecho por el sector, bueno, y lo hecho también al asumir usted la presidencia del directorio, y a partir de esos resultados inyectarse confianza. Dio la sensación de eso, ¿no? Que ustedes estaban fogoneando el aparato para empezar.
No necesitamos inyectarnos confianza porque la tenemos.
Está bien,
somos el sector político que sacó 410.205 votos. Somos un sector político más grande que el sector político más grande del Frente Amplio, que es el sector del senador Mujica. Nuestra formulación electoral fue un proyecto político muy grande. Entonces, tenemos confianza porque tenemos convicción, porque sabemos a dónde vamos, porque estamos muy bien acompañados y porque tenemos una enorme fortaleza de ser depositarios de un proyecto político común, teniendo capacidad de unir a los uruguayos, porque solamente quien exhibe unidad puede convocar a esa unidad.
9:02 son ahora.
ABN AMRO, el banco del año 2007 elegido por la revista The Banker, presenta el siguiente espacio.
Doctor Larrañaga, pero en definitiva parece que en el Partido Nacional se han adelantado los tiempos electorales y que esta reunión que ustedes celebraron ayer, y que no es la primera vez que hacen en esta fecha, en esta ocasión tuvo estas connotaciones de preparación para la campaña, ¿no? De puesta a punto para la campaña.
Mire, en actividad política estamos permanentemente. Siempre ha sido nuestro estilo y nuestra forma de actuar en política. Yo el año pasado recorrí, yo creo que 4 veces, todas las capitales departamentales. El año pasado, en septiembre, hice 60 asambleas mano a mano en distintos rincones del país.
No, está claro, pero
hicimos,
por ejemplo,
25 en Montevideo, en Canelones. Es decir, en el Partido Nacional siempre los movimientos de tropas son permanentes.
Pero si miramos el documento que ustedes dieron a conocer ayer, hay un capítulo titulado Lineamientos, que después se abre en una serie de temas: políticas sociales, educación, salud, seguridad ciudadana, trabajo nacional, política económica, política tributaria, gestión pública moderna, inserción externa, Mercosur abierto. ¿Qué son esas? ¿Son bases de un programa de gobierno?
Sí, señor. Son bases de algo que nos hemos fijado como fecha, el mes de septiembre, octubre, para que tengamos un programa de gobierno. Porque además tener ideas, tener propuestas, tener respuestas para hacer lo que somos hoy, la alternativa positiva del sistema político uruguayo, requiere de preparación. Tenemos el Instituto de Estudios, la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, ya pronta.
Es una novedad.
Es una novedad. Desde hace mucho tiempo venimos trabajando en ello. Queremos que sea una fundación de estudios con técnicos representativos, con aportes, con compañeros del partido, pero también que podamos convocar a ciudadanos de otros partidos. Porque yo concibo que mi partido sea un partido más nacional que partido, que convoque no solamente a los nacionalistas, sino que también convoque a ciudadanos de otros partidos. Porque somos la única fuerza política que tiene la capacidad de unir a los uruguayos. Y no seguir practicando una visión confrontada como se ha venido llevando adelante. El Frente, cuando fue oposición, confrontó, y cuando ahora es gobierno también confrontó, porque tiene una extrema debilidad en los acuerdos que alcanza, que no los puede trasladar a las otras fuerzas políticas de la vida del país. Entonces, queremos en esos lineamientos ser contundentes. El trabajo como reafirmación de la dignidad nacional y como mejor política social, la educación con la escuela pública abierta los 365 días del año, la política tributaria, la política económica, la educación como un instrumento fundamental para construir independencia de nuestros jóvenes, en fin. Queremos establecer lineamientos básicos que van a ser el soporte electoral de Alianza Nacional, y va a ser el aporte que le vamos a hacer desde nuestro sector al partido en la elección interna y después también al programa de gobierno de nuestra colectividad política, donde además vamos a tener la peculiaridad de volver a tener un programa de gobierno para los jóvenes, hecho por los jóvenes, elaborado por los jóvenes, como ya lo hicimos en el 2004, no tuvo quizá mucha estridencia, pero fue un programa de gobierno escrito por los muchachos, con nuestra supervisión, por supuesto, porque no podíamos poner ideas contradictorias. Lo vamos a reiterar, y todo esto supone un esfuerzo por ser mejores, un esfuerzo por aportarle ideas al debate nacional. Cuando hablamos de poner en el centro de las políticas sociales a la escuela pública, en una triple función educativa, sanitaria y de contención familiar, creemos que es el nuevo diseño de la política social del Partido Nacional y que el país debe profundizar. Cuando hablamos de reformulación del sistema de la salud, complementariamente haciendo funcionar lo público con lo privado y no generando una superdependencia de esa Junta Nacional de la Salud, de una mala reforma de la salud que se está implementando sobre la marcha, estamos hablando de reformas profundas. Cuando hablamos del trabajo nacional, estamos hablando de poner al Estado al servicio de la generación de crecimiento y de trabajo que este gobierno lamentablemente ha desperdiciado en cuanto a desperdiciar oportunidades que el país ha tenido, y que ahora, frente a un excesivo gasto público, frente a un crecimiento de la recaudación, frente a números de la economía que son manejados exultantemente, y frente a lo que pueda significar la crisis y la recesión en los Estados Unidos, abre enormes interrogantes para la vida del país, porque a mi juicio no se ha tenido responsabilidad fiscal.
Con el doctor Jorge Larrañaga tenemos algunos minutos más para continuar conversando, entre otras cosas a propósito de la relación justamente Partido Nacional-Gobierno y en especial de Alianza Nacional con el Gobierno.
Aclarando que quien más juega las elecciones es el propio Gobierno, que vive en una gimnasia electoral sistemática y permanente, donde
pero no se pueden
poner de acuerdo ni siquiera en la presidencia del Frente Amplio, mucho más en un candidato, agitan nuevamente y blanden el tema de la reelección.
De eso me gustaría que habláramos justamente dentro de unos minutos.
En perspectiva.
Doctor Larrañaga, estamos ingresando así de lleno en lo electoral, en la campaña, en la competencia preelectoral. Y cabe preguntarse entonces si en esas condiciones todavía es posible acuerdos entre la oposición y el gobierno, cooperación entre la oposición, por ejemplo, Alianza Nacional y el gobierno. ¿Cómo define el espíritu del documento que ustedes dieron a conocer ayer en este capítulo en particular?
Mire, nuestro espíritu ha sido el espíritu que demostramos el 31 de octubre del 2004 cuando le estrechamos la mano al entonces presidente electo, doctor Tabaré Vázquez, de procurar colaborar con un proyecto nacional. Lamentablemente, el gobierno no ha querido tener entendimientos porque tampoco profundizó los acuerdos programáticos de febrero del 2005, donde ahí todos los partidos políticos uruguayos nos poníamos de acuerdo en un conjunto de ideas que lamentablemente quedaron por el camino. Nuestro espíritu sigue siendo de mano tendida.
Pero en estas condiciones que ahora se dan,
bueno, en estas
¿qué puede ocurrir en materia de acercamientos, cooperación?
Estamos siempre dispuestos al diálogo y al entendimiento.
Se lo pregunto porque ustedes arrancan con algunas exigencias, dos exigencias al gobierno en este documento del día de ayer.
Bueno,
una sobre la reelección, otra sobre el impuesto a la renta.
Pero fíjese qué peculiaridad. Son reclamos, ni siquiera exigencia, ni ponerle el cuchillo a nadie en el pescuezo sobre nada. Pero hablan los dos reclamos de la palabra dada. El presidente dio su palabra en junio del año pasado con respecto a que no iba a recorrer el camino de la reelección. Bueno, el país necesita tener un pronunciamiento inequívoco. Muchos me dicen, pero si el presidente ya habló.
Ahí
sí,
está.
Perfecto, pero
la pregunta es, ¿ustedes le reclaman al doctor Vázquez que se pronuncie sobre la reelección nuevamente? Y la respuesta puede ser, la posición del presidente ya se conoce, es bueno, esa que usted acaba de citar. ¿No debería ser entonces un emplazamiento el de ustedes dirigido al Frente Amplio? Mire, ¿desde dónde han surgido ahora de nuevo pujos reeleccionistas?
El doctor Vázquez es el dueño de alguna manera de activar o no ese mecanismo, de mantener o no su palabra. Por lo tanto, es el presidente del país, pero también es el principal dirigente de la fuerza política que lo acompaña. Entonces, le debe decir claramente a sus fuerzas políticas, bueno, sigan en ese camino o no, definitivamente no lo recorran porque yo no lo acompaño. No se puede incorporar, no se puede meter al país entero en un proceso de discusión permanente sobre reelección sí, reelección no, sobre reforma constitucional sí, reforma constitucional no. Más allá de que ayer escuchamos un importantísimo aporte del doctor Juan Andrés Ramírez, quien habla que en las actuales circunstancias la reelección está prohibida por la Constitución Nacional. Entonces, todo camino de reforma...
O sea que usted, el informe del doctor Ramírez sostiene que no podría operarse una reforma constitucional que introdujera la reelección en estas condiciones.
Exactamente. Entonces, yo creo que tiene que haber un pronunciamiento. No podemos seguir. Que eran 2 años de gobierno.
Lo que ustedes le reclaman al presidente es que frene esos ímpetus reeleccionistas que aparecen en su propio partido.
Pero mire,
que los liquide, digamos.
Pero yo recuerdo que con la presidencia de Sanguinetti, con la presidencia del doctor Lacalle, aparecieron en algún momento empujones reeleccionistas, y fueron inmediatamente por esos actores políticos desactivados.
Supongamos...
El Partido Nacional, pero además, vamos a ser claros, algunos dicen, como se agita el tema de la reelección, los partidos de la oposición exhiben su debilidad. No, no. Yo lo que quiero es que se pronuncien. A nosotros no nos hace temer que esgriman el camino de la reelección, porque nos darían incluso una bandera política muy fuerte. Nosotros no estamos contra la reelección de Vázquez. Hemos estado contra el Instituto de la Reelección siempre, coherentemente. Estuvimos en el año 71 contra la reelección del entonces presidente Pacheco Areco. Estaríamos ahora y lo estaremos siempre, e incluso en contra de un presidente blanco.
Supongamos que el presidente Vázquez efectivamente sale dentro de unos días y dice, señores del Frente Amplio, paren, ya está, no voy a recorrer el camino de la reelección.
Sería aconsejable.
¿Qué cambiaría para ustedes en el clima político?
Bueno, yo creo que es positivo, porque además cambió en el clima político del año pasado cuando tuvimos un pronunciamiento del presidente.
Pero en este caso concreto, ¿qué ocurriría ahora?
Bueno, se terminaría ese tema.
Y por ejemplo,
porque yo quiero que
el vínculo oposición-gobierno mejoraría.
Yo quiero terminar con el tema de que la reelección le trae soluciones a los problemas de la gente. Porque las reformas electorales constitucionales son reformitas para acomodar los trajes electorales de los distintos partidos. Yo estoy convencido de eso. Entonces, terminemos con ese camino. Y busquemos dar respuestas ahora. Tenemos problemas grandes en la vida nacional. Entonces, yo no puedo concebir que este gobierno, que además paradojalmente ha estado de vacaciones y ha hecho un culto de las vacaciones, y yo creo que los gobiernos no tienen derecho a tener vacaciones. Yo no estimularía nunca esas vacaciones de los ministros que alegremente se van de las carteras. Lo digo con toda franqueza porque incluso cuando fui 10 años intendente del departamento de Paysandú, tuve pocos días de licencia, salvo cuando tenía algún viaje al exterior. Yo no creo que los gobiernos, son demasiado cortos los gobiernos de 5 años como para andar teniendo grandes vacaciones.
Esa es una promesa electoral también.
Sí, también es una promesa electoral. Pero también la sociedad no tiene derecho a asistir. Yo los otros días estaba el 15 de enero en allá en Punta de Manga, con los vecinos hablando, y en un determinado momento empecé a hablar del camino de la reelección y de la reforma constitucional, y advertí extrañeza, lejanía de la gente. La gente le importa 3 cominos una reforma constitucional. Entonces, le importa otras cosas, el trabajo, la salud, la educación, el ómnibus que no pasa, el saneamiento, los basurales, la salud. Esos son los temas gravitantes de la vida de los uruguayos. Entonces, la invitación, el pedido, el reclamo que le hacemos desde el Partido Nacional es que la fuerza política que gobierna y el presidente, que es su principal responsable político, le diga al país, terminemos con esta engañifa de la reforma constitucional. O no, y si dicen van a recorrer el camino, bueno, que lo hagan. Nosotros vamos a estar en la vereda de enfrente. Entonces, por lo otro, hemos invitado a un pacto social. Yo fui al PICNT el año pasado a comentar el informe de coyuntura del Instituto Cuesta Duarte, que agradezco sinceramente y en forma pública al PICNT esa invitación. Y desde ahí lancé la idea de un pacto social, porque es necesario un entendimiento que elimine la conflictividad que hoy puede afectar el crecimiento del país y hacer disminuir la inversión, porque va a crecer la conflictividad este año.
¿Pero en qué horizonte está pensando usted a la hora de proponer un pacto social?
Bueno, en entendimientos mínimos.
No, pero entre el gobierno. Está proponiéndolo para ahora.
Bueno, para ahora, como una pausa.
Porque está claro en el documento de ayer que también es una propuesta electoral para su eventual gobierno en el próximo periodo.
Pero lo que vale para la próxima vale para ahora. Los entendimientos del futuro son necesarios y son requeridos también ahora. Ahora, el gobierno habla de la madre de todas las reformas, hablando de la reforma del Estado. Lanza ahora una reforma superficial que introduce cambios lentos y no profundos y rápidos en lo que significa la reforma del Estado. Y fíjese que estuvieron en la consideración y firmaron un anteproyecto de reforma del Estado en agosto del 2006 para terminar ahora con más burocracia, con alcaldes electos, con reforma constitucional, con incorporaciones superficiales al estamento del Estado.
¿Por qué introduce el tema de la reforma del Estado cuando venía hablando de la necesidad de un pacto social?
Porque no se puede, porque es un ejemplo de cómo se opera y de la lentitud en que tienen para procesar los entendimientos sobre los grandes temas nacionales. No tuvieron reacción frente a la formulación y a la necesidad de impulsar un pacto social, como no tuvieron reacción con los acuerdos programáticos del 2005, donde eran una herramienta estupenda para establecer encuentros, entendimientos. No profundizaron esos acuerdos programáticos porque priorizaron su propia paz interna, una fuerza política que no tiene paz consigo mismo. Tiene dificultades para alcanzar entendimientos afuera.
Me gustaría
y
que...
con la reforma del Estado es un poco lo mismo, le meten ingredientes. Han tenido críticas desde adentro mismo, porque le meten ingredientes de reforma del Estado, de reforma constitucional, de reforma política, de transformación democrática del Estado. Vamos a ver, ese es un cuento de hadas, la transformación democrática del Estado, la elección de alcalde, confunden descentralización con participación ciudadana, cuando la gran descentralización es la descentralización de los recursos, de las políticas sectoriales que hagan crecer al interior y permitan el desarrollo del principio de igualdad de oportunidades, por lo menos en el arranque para los uruguayos, de todos los pagos. Esa es la real descentralización, no elegir alcaldes divorciados de los gobiernos departamentales para tener todavía más entelequias gubernativas que compliquen más el andamiaje del Estado y le cuesten más al contribuyente.
Doctor Larrañaga, seguimos hablando del documento que surgió, que se aprobó ayer en esta reunión de la dirigencia de Alianza Nacional que tuvo lugar en Canelones, en el establecimiento Juanico, donde otro de los planteos fue la demanda al gobierno para que elimine de inmediato la primera franja del impuesto a la renta de las personas físicas. ¿Por qué?
Bueno, porque fue un compromiso de ellos mismos, porque ellos mismos le dijeron al país que si la reforma tributaria y el crecimiento económico hacían crecer la recaudación, iban a buscar aliviar, por lo menos subiendo el mínimo imponible para los trabajadores y jubilados. La reforma tributaria, el crecimiento y la eficiencia en la recaudación ha determinado que la recaudación de la DGI, si comparamos 2007-2006, creció en términos nominales 470 millones de dólares. En valores contantes, 260 millones de dólares. Entonces, reclamamos que el gobierno y el ministro de Economía cumplan con su palabra, eliminen la primera franja de la reforma tributaria y le aflojen a trabajadores y a jubilados en nuestro país.
El gobierno y el equipo económico en especial ha anunciado su disposición a introducir ese tipo de cambios. Incluso se manejaron ejemplos de por dónde podría retocarse, corregirse el funcionamiento del impuesto a la renta, pero también se ha insistido en que se necesitaba tener un desarrollo de la aplicación, un tiempo de aplicación del impuesto a la renta para poder manejar números definitivos, que en definitiva los números de fin de año eran todavía números parciales que había que dejar correr quizás unos meses más.
Bueno, pero el propio presidente de la República, a los 4 meses de entrar en vigencia la reforma tributaria, que creo fue por allá por el mes de septiembre, octubre, el propio presidente Vázquez anunció de que iba a efectuar modificaciones en el mínimo imponible del impuesto a la renta de las personas físicas.
Pero no manejó fecha, ¿no?
Bueno, pero bueno, que lo hagan. Están en condiciones de hacerlo. bajar la primera franja del impuesto a la renta de las personas físicas de la reforma tributaria del Frente Amplio cuesta algo así como 160, 170 millones de dólares. Les creció la recaudación en términos nominales 470 y en términos reales 260 millones de dólares. Están en condiciones de hacerlo ya. Lo pueden hacer. Entonces, me parece que es una demanda legítima, no ya del Partido Nacional, sino de la propia gente, para que el gobierno cumpla. ¿O qué quiere? Generar todos los procesos de reacomodamiento que se van a dar en la discusión de la rendición de cuentas durante este tiempo, un anticipo de carnaval electoral, y después de haberle exigido a la gente más impuestos, castigando a los sectores del trabajo y de la producción, sacárselos más cerca de las instancias electorales.
Ahora, más allá de esta demanda,
entonces no están sospechados de iniciar una suerte de carnaval electoral que tanto denostaron durante todos los gobiernos anteriores.
Ahora, más allá de esta concreta demanda, de este planteo, de esta exigencia que ustedes hacen con respecto al impuesto a la renta de las personas físicas y la primera franja, si usted es presidente, ¿qué hace con el impuesto a la renta de las personas físicas?
Primera puntualización. Dos puntualizaciones. Nosotros hemos dicho derogación de la reforma tributaria para dar una señal inequívoca de cuál es nuestra postura frente a esta reforma tributaria. Segundo, segunda puntualización, y le contesto para no eludir la pregunta. Vamos a ver qué queda de la reforma tributaria, porque realmente, después de haberse aprobado la reforma tributaria, han venido con varias modificaciones de la reforma tributaria. Ahora, también le digo que como lo formulamos en el programa de gobierno del 2004, lo reitero ahora, somos partidarios de un impuesto a la renta de las personas físicas, pero con un mínimo imponible más alto, con más deducciones y con la incorporación del concepto de núcleo familiar, donde además también busquemos contemplar entre las rentas de capital y de trabajo cómo de alguna forma soporta el peso de la presión tributaria. Todo eso formará parte de un diseño que vamos a ir preparando y formulando y que quizás antes, repito, de este año tengamos bastante preparado.
Ahora, si usted al impuesto a la renta de las personas físicas le introduce ese tipo de modificaciones que recién estaba mencionando, por ejemplo, las deducciones, etcétera, etcétera, va a recaudar menos. ¿Cómo va a compensar esa menor recaudación en el conjunto del sistema tributario?
Con compromiso fiscal. Teniendo compromiso y responsabilidad fiscal. Jugándonos al crecimiento de la actividad económica. Hoy ha disminuido, yo lo he escuchado aquí por boca de Pablo Rosselli, que ustedes consultan semanalmente, ha disminuido la inversión privada nacional. Y se aparecen sombras en lo que significa el crecimiento de la economía. Bueno, vamos a jugarnos a generar la revolución del trabajo, a poner el Estado al servicio de la construcción de la mejor política social, que es el trabajo, a sacarle presión tributaria al aparato productivo nacional, porque yo he dicho también en estos días que el país productivo del Frente Amplio está de licencia, como está de licencia el gobierno. Porque un país productivo con un dólar a 21 pesos, con los impuestos que se han aplicado y con un combustible a 29,40, no hay país productivo. Se está afectando y se está comenzando a afectar la rentabilidad de los sectores productivos y de los sectores industriales agroexportadores. Y esto es una realidad. Se quitaron, lo recordaba ayer el senador Abreu, las deducciones a todo el sistema de devolución de impuestos para las exportaciones. Bueno, creemos que tenemos que privilegiar el crecimiento, el desarrollo, y ahí está el gran impulso y el gran despegue que el país necesita.
Con Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial, te resolvemos tu crédito de hasta 15 mil dólares en 24 horas y sin complicaciones. Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Comercial, el banco de todos.
Senador Jorge Larrañaga, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Quedan varios temas punteados que seguramente van a ser objeto de debate muy fuerte en la campaña electoral que ya está despuntando. Así que sobre ellos volveremos en cualquier momento. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muchas gracias, Emiliano, y un saludo a la audiencia.